las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Operación de rescate para auxiliar al pesquero Argos Georgia a 200 millas de las Islas Malvinas con 27 marineros a bordo, entre los que habría 10 españoles. COPE Galicia, José Jardón.
Pues según las últimas informaciones, los tripulantes de este barco palangrero, 10 de ellos de origen español, estarían esperando en una balsa salvavidas en el océano la llegada de un arrastrero vigués que sería el encargado de su rescate. Este pesquero, que sufre una importante vía de agua y que está hundiéndose poco a poco, faenaba unas 200 millas de las Malvinas. Al poco de conocerse lo ocurrido, las autoridades locales activaron medios aéreos y marítimos de rescate que se han encontrado con olas de hasta 6 metros en el mar y vientos muy fuertes, lo que está complicando y mucho las tareas de rescate de estos 27 marineros.
Y las playas valencianas de la Pobla de Farnals vuelven a la normalidad después de haber sido cerradas tras detectarse una mancha en el mar. Los análisis del agua han confirmado que se trata de algas. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
Desde las 11 se ha recuperado la normalidad, menos de 24 horas con la bandera roja tras detectar una mancha que finalmente está compuesta por algas naturales. Es la principal conclusión de un informe realizado por la Dirección General del Agua de la Generalitat. Una situación que justo se repetía en esa misma playa, obligando al cierre ya en verano de 2021. La zona está situada a unos 15 kilómetros al norte de la ciudad de Valencia. La presencia de algas es relativamente habitual, pero claro, muy reciente está el vertido de un combustible que afectó a tres playas de la Albufera la pasada semana y cuya investigación, por cierto, sigue abierta.
Y pasa cada verano, 6 de cada 10 personas discuten en el trabajo por el aire acondicionado. ¿A qué temperatura tiene que estar la oficina para garantizar el confort de todos los trabajadores? Entre 23 y 26 grados, según los expertos, Rodrigo Simón.
Uno lo apaga, otro lo enciende, el otro baja la temperatura, el de más allá la sube. El aire acondicionado es el causante de una profunda división en el entorno laboral. Y es que cada uno tenemos nuestras preferencias y nuestros condicionantes biológicos. El doctor Rafael Timmermans es médico especialista en el trabajo.
Las mujeres trabajan peor con el frío y en cambio los hombres trabajan peor con el calor. Pero lo mismo podemos decir de personas que tienen sobrepeso o que son extremadamente delgados. También tienen distinta sensibilidad al frío o al calor.
Para evitar generar situaciones de estrés y de tensión, es fundamental alcanzar acuerdos, porque si no, el ambiente laboral en verano puede volverse irrespirable.
Fallece una niña de 12 años al volcar el quad en el que viajaba junto a otra menor de 13 en una calle de la localidad de Fuentidueña del Tajo, en Madrid. La niña de 13 años permanece hospitalizada con policontusiones. La Guardia Civil ha abierto ya una investigación para esclarecer las circunstancias de este accidente.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La delegación española pone rumbo a los Juegos Olímpicos de París con el objetivo de superar los 22 metales de Barcelona. Barcelona 92, Xavi Lasso.
Y vamos a conocer cuál es el procedimiento del equipo español en la jornada de hoy, Ángel García.
Día importante hoy en París porque lleva gran parte del equipo español a las 6:30, liderados por Alejandro Blanco, por presidente del Comité Olímpico Español. Y día importante también porque se estrenan en estas pistas de Roland Garros, en esta Félix Atrier, tanto Carlos Alcaraz, que va a entrenar en unos minutos con Pablo Carreño, como Rafa Nadal, que lo hará esta tarde. Así que nuestras dos grandes estrellas, las más solicitadas en la Villa Olímpica, ya pisan hoy la tierra de la Félix Atrier, en la que quieren proclamarse campeones olímpicos. Veremos si en la disciplina de dobles, si en la disciplina individual o en ambas.
Gracias, Ángel. Recordamos que la inauguración de estos juegos es este viernes a las 7:30, pero la andadura de España empieza mañana. Fútbol masculino a las 3, España-Uzbekistán. Además, en baloncesto hoy, la selección masculina tiene su último amistoso antes de la competición. A las 8:30, España-Puerto Rico.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. Beberías agua turbia. Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Proteger Gran Canaria está en nuestras manos. Del 1 de julio al 30 de septiembre entramos en época de alto riesgo de incendios. No uses barbacoas portátiles ni quemes restos de poda. Evita los fuegos artificiales y ten cuidado con la maquinaria que genera chispas. Ante una alerta, el semáforo de incendios pasará a rojo y el uso del fuego estará prohibido, así como utilizar los senderos y pistas forestales. Infórmate en grancanariamosaico.com, Cabildo de Gran Canaria.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 22 de julio, queso la vaca afortunada a 6,75. Leche President a 89 céntimos y gel Lactobit a 1,49. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
¿Listo para un festín de sabores? Las jornadas gastronómicas de Los Arroces regresan al restaurante Hermano Rogelio. Del 11 al 27 de julio, descubre los arroces más deliciosos. Auténtica paella valenciana, arroz del señorito, arroz de secreto ibérico y ajetes, y arroz negro con gambas y sepia. Bajo la dirección del chef Sergio Salvador Pérez, embajador gastronómico de Castellón. Reservas 928 24 86 80.
iService llega a Triana. Smartphones y reacondicionados a precios increíbles y con la mejor financiación. Cercanía, experiencia, garantía y profesionalidad. iService es la marca líder en reparación de smartphones y venta de reacondicionados. Visítanos en el número 67 de la calle Triana y en canarias.iservice.es.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señores?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Pero no, Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
¿Listo para un festín de sabores? Las jornadas gastronómicas de Los Arroces regresan al restaurante Hermano Rogelio. Del 11 al 27 de julio, descubre los arroces más deliciosos. Auténtica paella valenciana, arroz del señorito, arroz de secreto ibérico y ajetes, y arroz negro con gambas y sepia. Bajo la dirección del chef Sergio Salvador Pérez, embajador gastronómico de Castellón. Reservas 928 24 86 80.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Proteger Gran Canaria está en nuestras manos. Del 1 de julio al 30 de septiembre entramos en época de alto riesgo de incendios. No uses barbacoas portátiles ni quemes restos de poda. Evita los fuegos artificiales y ten cuidado con la maquinaria que genera chispas. Ante una alerta, el semáforo de incendios pasará a rojo y el uso del fuego estará prohibido, así como utilizar los senderos y pistas forestales. Infórmate en grancanariamosaico.com, Cabildo de Gran Canaria.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces, yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hablamos de lo divino y de lo humano. Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Vamos a hablar de política.
Vamos a hablar de política, de sociedad, por lo, de por economía.
Por lo de lo divino, digo.
No. De política vamos a hablar de inmigración, vamos a hablar de lo que, bueno, de lo que nos quepa en estos 25 minutos aproximadamente. José Eduardo Marrero, minuto y resultado. Buenos días.
Muy buenos días en esta parcialmente nublada mañana en Aruca, a 23 grados que estamos y 72% de humedad.
te faltó la velocidad del viento.
Que es 26 kilómetros por hora, también lo miré.
Ah, 26 kilómetros por hora. ¿Y los rayos uva?
Ay, eso ya lo miré, y me está pidiendo mucho ya, Javier.
Ahí te pillamos, la próxima vez, completa, información completita, que ya la tenemos, tengo que decirlo. Bueno. Pues, ¿dónde está la noticia hoy? En el Congreso de los Diputados, con esa toma en consideración de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, con la proposición de ley que presentaron, como saben ustedes, Coalición Canaria, Sumar y el Partido Socialista. Vamos a escuchar a Luc André Diouf, que como saben es diputado del Partido Socialista, pues pidiendo o esperando que el Partido Popular vote que sí.
Que tenemos una oportunidad de dar la esperanza a estos niños
calidad de vida, de darles la dignidad que todos los seres humanos no merecemos, porque ellos son el futuro. Y les debemos contestar si creemos de verdad que todos los seres humanos somos iguales y nos merecemos una vida digna. Por eso espero que hoy, con el voto de los 350 diputados, gane la infancia, gane la vida. Gracias.
Bueno, pues vamos a ver si podemos escuchar también a la diputada de Podemos, Noemí Santana, que también pues ha ido a la tribuna de oradores y ha hablado sobre esta proposición de ley que fue presentada, recuerden, por Sumar, ¿no? Noemí Santana asegura que hay que adoptar medidas especiales y espera que se pueda mejorar el texto.
Requerimos de la corresponsabilidad del resto de comunidades autónomas. Esa corresponsabilidad que luego en tantos debates se apela aquí en la Cámara, la corresponsabilidad para otros tantos asuntos, pero ahora parece que cuando Canarias y otras comunidades autónomas en la misma situación requieren de ella, algunos miran para otro lado. Hay que adoptar medidas urgentes, medidas excepcionales.
Bueno, y nos preguntamos también qué dirá el Partido Popular en todo esto, ¿no? Porque ya saben que están a la espera de que se vote sí o que se abstenga. Por ahora no hay ningún pronunciamiento oficial. Parece que se masca que va a decir que no, pero esta tarde es la reunión y no se sabe absolutamente nada. Escuchamos a la diputada del PP, Ana Alós.
Esta modificación es un yo reparto y tú te apañas, como han hecho hasta ahora. Son ustedes quienes frivolizan con los menores. Ya estamos hartos de lecciones de humanidad. Miren, la semana pasada murieron, tras llegar a la Isla del Hierro, una menor de 2 años y un joven de 20. Señorías, las vidas que se pierden antes de llegar a nuestras fronteras no pueden repartirse. Dejen de hacer demagogia. ¿Se creen que son los únicos que tienen sentimientos? Sentimientos tenemos todos.
Bueno,
pero
Junts y ERC, que ya saben que dicen que no, que no, que no, que no, que no quieren inmigrantes en su región y por lo tanto todos los socios de gobierno pues no se cuentan con ellos, se pone el foco en el Partido Popular. A ver qué pasa esta tarde. De todo esto, ¿qué es lo que sacas en claro, José Eduardo?
Pues precisamente que poner el foco de atención en el Partido Popular, cuando aquí realmente el meollo de la cuestión está entre los socios habituales de gobierno del Partido Socialista, es que me parece un poquito hipócrita por parte de los medios. Es decir, ¿cómo es que obviamos que aquí el problema está en que Junts, también incluso PNV, no están de acuerdo con que se haga un reparto en sus comunidades autónomas? Es que aquí está realmente el problema. Los socios de gobierno están dejando de ser socios de gobierno. Y ahora se está responsabilizando por completo al Partido Popular, que por otro lado también parece que está obviando la necesidad de Canarias, máxime teniendo en Canarias a un vicepresidente. Parece que don Manuel Domínguez poco o nada pinta en el Partido Popular, cuando esto es una cuestión no solo ya de humanidad, una cuestión también que sí o sí afecta a todas las comunidades autónomas y debería afectar a todas las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que el sistema de asistencia está totalmente colapsado. Hay dos líneas de actuación y dos líneas que se están obviando. Primero, el sistema de asistencia, que como todos sabemos está colapsado, ya tenemos más de 6.000 menes, solo podemos acoger a 2.000. Y luego, que no se está haciendo absolutamente nada para frenar el flujo migratorio irregular que está viniendo por la ruta atlántica. Absolutamente nada. Responsable, Europa, que con el nuevo cambio y con el nuevo, la nueva formación de gobierno y con la nueva Europa que tenemos, parece que nos estamos olvidando que ellos son también principales responsables de controlar estos flujos migratorios. Y por otro lado, un Partido Socialista que se siente muy cómodo echando la pelota al Partido Popular cuando realmente el problema lo tiene con sus socios de gobierno.
Uh-huh. Bueno, te compro lo de los socios de gobierno porque ya lo venimos diciendo desde el minuto uno, ¿no? Que evidentemente quien tiene que pedir apoyo también es a los socios de gobierno, sobre todo teniendo en cuenta todas las prerrogativas que se le está dando a Cataluña y las que quedan. Hoy nos hemos enterado, bueno, ayer por la noche, de unos 10.000 millones de euros para los rodalíes, para los cercanías de Cataluña, pues oye, una cosa por la otra, ¿no? Como decíamos esta mañana en la presentación, acción, reacción, pero yo creo que también el Partido Popular tiene cositas que decir aquí. Y también tiene que apoyarlo, porque es un sentido de humanidad. Carmen Vecino.
Sí, evidentemente el tema de la falta de apoyo por parte de los socios de gobierno está siendo usado como excusa por el Partido Popular para decir que no les pidan a ellos lo que no son capaces de dar los que tienen más implicaciones en el gobierno central. Pero está claro que si el Partido Popular, que tiene pactos de gobierno a nivel territorial y que tiene presencia en el gobierno de Canarias, que es el principal gobierno perjudicado por la situación de exceso de menores no acompañados que hay en nuestro territorio, si ellos fueran capaces de dar un mensaje de nosotros estamos a favor de la solidaridad, los de Junts y Esquerra estarían menos darían con menos facilidad su opinión en contra. Además que yo no creo que debamos nunca, pero nunca, escudarnos en lo que otro hace o deja de hacer para no hacer nosotros lo que debemos hacer.
Por cierto,
en este caso lo que se debe hacer es hacer una política de atención a los menores.
¿Ustedes creen que va a ser sentido positivo o negativo el voto del Partido Popular esta tarde?
Va a ser negativo, va a ser negativo, y la justificación tampoco es tan mala. Ojo, que sigo diciendo que se debe responsabilizar un poquito más el Partido Popular y ser consciente de la problemática que tenemos en Canarias, sin duda, pero también puedo llegar a entender cuáles son los puntos conflictivos. Y el punto conflictivo, principalmente, aparte de ahora abrazar cierto discurso xenófobo por parte de Vox, con el cual no comparto, pero, por ejemplo, el que plantea el PNV sí me parece sensato. Es decir, muy bien, modificamos el artículo 35 para cuando se exceda el 150% de capacidad de acogimiento, pues se produzca un reparto automático. Pero ¿cómo se financia eso? ¿De qué manera se va a financiar? ¿Cuándo llegaría la financiación? ¿Qué importe estamos hablando? Ojo, que estamos hablando de un sistema de acogimiento que tiene un coste que repercute, evidentemente, en las arcas de los presupuestos autonómicos. Y en este sentido, yo creo que falta concreción a esta supuesta modificación del artículo 35, que nada, absolutamente nada, menciona sobre este aspecto. Eso creo que podría ser algo a mejorar, evidentemente, en el texto, si se llega a tramitar, de cara a que esos votos de abstención o esos votos negativos se conviertan en positivos.
Pero ¿cuántas veces no hemos visto en este y otros temas, sobre todo en otros temas con anterioridad, que siempre se dice eso de acepto si viene acompañado de ficha financiera?
Pero que es necesario.
Claro, pero sí, efectivamente. Entonces no me digas que no vas a admitir la modificación del artículo 35 porque no sabes cómo se va a financiar. Porque en otras ocasiones también hemos tenido ausencia de conocimiento acerca de las características o de las líneas de la ficha financiera y se han aprobado medidas puntuales. O sea, demuestra que quieres implementar, que quieres implicar al partido y al gobierno en esta defensa de la situación de los menores.
No, estoy de acuerdo. Es decir, lo que se va a votar ahora es básicamente la tramitación de la proposición y luego ya entran las posibilidades de mejora mediante enmienda. Es decir, bueno, vamos a dar la posibilidad de estudiar la ley y ya tendrás la posibilidad de votar en contra. Pero vamos, dan la posibilidad de que entre, que se estudie, que se pueda proponer enmiendas de mejora como las que plantea en este caso el PNV.
Sí, sí, lo que se está votando ahora es...
Las enmiendas de mejora siempre se están abiertas a esa posibilidad en todos los ámbitos.
Sí, pero lo que hoy se está debatiendo no es si sí o no a la modificación, si sí o no tramitamos la posibilidad de modificar el artículo 35.
Hoy es la toma en consideración. Se toma en consideración, es decir, qué partidos les gusta, qué partidos no, qué partidos están de acuerdo, y después ya cuando se lleva el decreto ley se va con una seguridad de que se ha votado que sí en el trámite parlamentario, en el Congreso de los Diputados, y vamos un poquito...
Sí, pero es preceptivo pero no vinculante, es decir, puede votar otra cosa después.
También es cierto, también es verdad, pero bueno, digamos que ya hay un compromiso anterior, ¿no?, en el Congreso de los Diputados, hay algo a lo que agarrarse, por eso se toma en consideración, después veremos lo que ocurre, que se puede votar que no.
Yo creo que lo que debería hacer el Partido Popular, sinceramente, es votar a favor o votar en abstención para dar la posibilidad de estudiar y mirar la norma y luego mejorarla.
Claro.
Pero cerrarse absolutamente en seco y decir que no, me parece no ser consciente de lo que está sucediendo en Canarias. Oye, y por abrazar el discurso xenófobo de Vox.
Oye, por cierto, ya ha dicho Manolo Domínguez, el presidente en Canarias, que habla de disciplina de voto, que los diputados canarios van a votar lo que diga la dirección nacional, ¿no? La cúpula, ¿no?
Que lo tengan en cuenta los canarios en las próximas elecciones, aquí votar.
Yo te pregunto.
Esto es lo que pasa.
Yo pregunto, y lo dejo en el aire, si sale que no, podemos encontrar un cisma el primero en el gobierno de Canarias, en esa relación coalición canaria que ha hecho lo indecible porque salga adelante, y el Partido Popular que está votando que no, insistimos, a una intención, a una toma en consideración, no a la reforma total, que eso se verá ya más adelante en el Congreso de los Diputados. ¿Creen ustedes que puede haber cierta fisura, erosión del pacto de gobierno,
hombre,
Carmen?
Dificulta, está claro que dificulta las relaciones, pero también es cierto que Morales está tomándose las cosas con precaución, y esas declaraciones que salen publicadas hoy en varios medios acerca de que pide a los diputados isleños del PP y Vox que voten como canarios, yo creo que es la forma que tiene él de guardarse las espaldas por si acaso. No son lo suficientemente canarios.
¿Pero qué, y no ¿quién se toma, ha dicho eso? No ¿quién ha dicho eso?
Morales.
¿Por qué tiene que haber Morales aquí?
No, pero me refiero que pide a los diputados isleños y tal, pero que me refiero que el Partido Popular aquí está escudándose en que hay petición por parte de los partidos de que se vote a favor de como canarios. Es decir, que si no van a votar...
Pero si el Domingo ha dicho todo lo contrario, que van a votar con disciplina de voto, es lo que está diciendo Javier. Y todo lo contrario a lo que estás diciendo, Carmen. O sea, Manuel Domingo lo que está diciendo es que votará conforme diga el Partido Popular que hay que votar. Entonces, esto es lo que venimos diciendo siempre, lo que somos nacionalistas. De que
lo que viene diciendo Carmen es que es posible que haya algún diputado canario del Partido Popular que de repente no siga, que yo lo veo complicado, ¿eh?
Yo lo veo complicado porque lo vamos, lo quitan de donde esté, sí, y ese hombre está muerto en política en el Partido Popular.
Pero que si se vota como canario...
¿Y cómo explicar después que no, que son canarios votando en contra de los intereses de Canarias?
Bueno, que se lo expliquen luego a sus electores en las siguientes elecciones.
Eso es lo que dice el Víctor Torres, ¿no? ¿Que cómo se explica esto?
Complicado. Se explica de manera muy complicada, muy compleja.
No se puede.
Y yo creo que no va a hacer falta explicarlo. Aunque es posible que haya algún voto fuera del tiesto.
Sí, ¿tú lo crees?
Muérete.
En otra formación te puedo decir que sí, en el Partido Popular yo creo que no, porque suelen cerrar filas, a favor de un voto único.
O sea, a lo mejor si hablamos de partido de izquierda, ¿no? Que es donde hay mayor división, a lo mejor, pero en la derecha siempre ha habido mayor... ahora se ha visto que con la ultraderecha tampoco es que haya mucha unión. Cuando le han dicho que tienen que romper los pactos con el Partido Popular, y más de una ha dicho, ¿cómo? Que voy a dejar de ingresar como representante institucional porque me diga mi partido que tengo que romper con el Partido Popular. Bueno, la unión no se está viendo tan unida.
Pero mira, a mí me parece bien. No sé si te refieres al concejal de Teguise, ¿no? Que pasó al grupo de no adscritos, a Ginés González. A mí me parece bien lo que ha hecho.
No, si vamos a ver, y me lo dicen a mí, que yo he sido concejal no adscrito cuando me fui de ciudadano. Sí. Es decir, si yo no digo que no, digo yo que la corriente política no te señala como persona que no va a ser disruptiva en el voto. Es decir, que seas de derecha no significa que vaya a seguir sí o sí a pie puntilla lo que te marque el partido, ¿no? Puede pasar todo lo contrario, como está pasando con Vox a nivel nacional, cuando Vox ha dicho de romper los pactos con el Partido Popular por el sistema de por, básicamente al aceptar un acogimiento de 346 menas por toda España, recordemos las declaraciones de Vox. Y eso ha supuesto pues que muchos representantes autonómicos que tenían puesto institucional ahora tengan que verse la posibilidad de estar, como no ha escrito, por romper la disciplina que marca la Ejecutiva Nacional del
Partido. Ángel Víctor Torres, antes hablábamos de él, que decía, y vamos a escuchar el corte, que votar en contra de esta proposición de ley es ir en contra de los intereses del Gobierno de Canarias. Escuchamos.
El Congreso de los Diputados va a someter a consideración la proposición de ley que registramos el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. Ese texto no admite ninguna adición, no se puede poner ni una coma. Lo que se vota mañana, repito, es lo que acordamos los dos gobiernos. Y por tanto, los que voten mañana contra ese texto tendrán que dar sus explicaciones. Si el Partido Popular finalmente vota en contra de ese acuerdo, está yendo contra el gobierno de Canarias.
Claro, aquí hay cosas que analizar. Lo que acordamos los dos gobiernos, no los dos partidos, los dos gobiernos. El gobierno de Canarias, formados, como saben, por ASG, por el Partido Popular y por Coalición Canaria, y el Partido Socialista. Pero no con las dos formaciones.
El Partido Socialista y Sumar.
Y Sumar, que la presenta, correcto.
Exacto. Sí, es un buen matiz el de Ángel Víctor Torres, sin duda, sin duda. Es una forma de comprometer al Partido Popular, es decir, oiga, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a ir en contra de lo que un gobierno suyo o compañeros suyos que fueron parte de un gobierno han acordado con el Estado? Es una buena forma de presionar. Yo aquí valoro positivamente las palabras de Ángel Víctor Torres y no es de mi devoción y creo que es público notorio por parte de los que nos están escuchando, pero en este caso pues aplaudo las palabras de Ángel Víctor Torres y creo que es una buena forma de presionar y de que el PP se posicione de forma favorable al interés de Canarias.
Carmen.
No, estoy de acuerdo. Ahora, lo que pasa es que, sinceramente, me parece como ciudadana y como votante, me parece que toda esta situación lo que está generando es una sensación de tomadura de pelo entre los ciudadanos. Es decir, yo voto a quien voto, quien me dice que va a hacer una cosa, pero luego hace la contraria porque le viene bien. Bueno, está claro que en el caso de Vox sabíamos que cuando hay ruptura de pactos de gobierno tienes que decidir si dejas de ganar como alto cargo, lo que ganas como cuestión ética y como defensa de la política de tu partido. Pero bueno, es que es lo que hay cuando votas a estos partidos con estas características tan particulares.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. ¿Debe dimitir Pedro Sánchez, que tendrá que sentarse en el banquillo por la investigación a su mujer Begoña Gómez? Está obligada a responder, ¿eh? O sea, aquí no se puede acoger al derecho de no responder ninguna pregunta. Eso sí, no a las preguntas dedicadas a su mujer o dirigidas a su mujer, pero sí a los dos imputados más. Por lo tanto, se enreda la situación del presidente del gobierno de España por todo esto, José Eduardo.
Bueno, yo voy a decir algo que seguramente sorprenderá a más de uno. Yo no creo que el presidente del gobierno tenga que dimitir por esto. Y me explico. En todo caso, deberá dimitir cuando su mujer, en el caso de que sea condenada. Ahí sí. Y ellos deberían, pues, aplicarse lo mismo cuando hablan de Ayuso y de su novio. Porque el novio de Ayuso no ha sido condenado a prisión, está incluso en un procedimiento judicial. Y bien que todo el Partido Socialista pide la dimisión de la señora Ayuso. Y ahora, cuando no la novia, sino la mujer del presidente del gobierno está imputada por un tráfico de influencia, incluso ahora hay indicios de apropiación indebida por un software en la universidad y demás, aquí, cuando el Partido Popular sí pide la dimisión del señor Sánchez, están diciendo que esto es una casa de brujas. La hipocresía en este tema es realmente pestulente, porque la verdad es que chirría por todos.
Te recuerdo que Sánchez pidió a Rajoy dimitir, incluso dijo por dignidad.
En el 2017, cierto sí, es.
Cuando fue citado con testigo, igual que él, igualito.
Exactamente, que no estamos hablando de que la mujer de Rajoy estuviera incluso en un procedimiento judicial. No, simplemente el señor Rajoy fue llamado como testigo por el caso Gürtel, si mal no recuerdo, en el año 2017, y él pidió públicamente que dimitiera por responsabilidad y por dignidad. Bueno, el otro día lo dejó caer el señor Feijóo en un meeting, pero no veo yo al señor Sánchez siendo consecuente con lo que dijo en el año 2017. No es consecuente ni con lo que dijo hace un mes, lo va a hacer con lo que dijo en el año 2017.
Maldita hemeroteca la de Pedro Sánchez.
Es muy irónico.
Hombre,
por
es que
tu parte.
Yo creo que no hay presidente con mayor hemeroteca en la historia de la democracia española.
Es que esta es otra. Y las que quedan, lo del delito de rebelión, no sé si lo recuerdan, seguro que sí, lo de no suspender procedimientos judiciales en contra de miembros de un partido determinado, ahora estamos viendo lo que pasa con los ERE, y más que se me quedan en el tintero. La amnistía.
Soy el adalid de la regeneración democrática, pues rebajo las penas a la corrupción política. Bueno, es que podríamos tener un monográfico de 24 horas si hablamos sobre las contradicciones del señor Sánchez.
Vamos a ver, estamos diciendo que Pedro Sánchez no tiene que comparecer, no tiene la obligación de declarar en la fase o el procedimiento en el que está incursa su mujer, pero sí en los otros dos, las otras dos personas implicadas en el follón este que se ha abierto y que la verdad que hay mucha gente que todavía no entiende. En algunas franjas yo tampoco la entiendo. Pero si no puede declarar, si puede excusarse de declarar en el procedimiento en el que está en curso su mujer y el de los otros dos es el mismo, ¿cómo lo hace para declarar a favor o en contra de alguno de los otros dos acusados sin implicar a su
mujer? Hombre, claro.
Ahí está la gracia de la testifical.
Claro.
Y no me digas a mí que Feijóo lo dejó caer, no, Feijóo lo lanzó. No es una dejada de caer así sutilmente acerca de... Es que él, cuando Rajoy, él dijo, no, lo lanzó a la cara. Lo único que pasa es que yo creo que en ese momento Sánchez sí que tuvo un poco de cintura y lo esquivó bastante bien porque no fue entendido con la intencionalidad que lo lanzaba el presidente de
la... Y aunque la entienda, sonreirá, caminará como camina él y le dará absolutamente igual todo, pero bueno, y se inventará algún periodo de reflexión para algo más. Estamos acostumbrados ya a esta...
¿Otro periodo de reflexión?
No, ya no hay más periodos de reflexión ni más cartas.
Eso es ironía.
Podemos tenerlo
ironía.
Bueno, pues...
No, pero ten cuidado, porque las ironías
sí,
no siempre
es que,
son bien
claro,
entendidas.
Claro, es que hemos visto el caminar de la perrita que se dice aquí con el gobierno de Pedro Sánchez y sobre todo las estrategias de Sánchez, que vete tú a saber si eso no es
muy
ironía.
Muy americana
todo. Es cierto, ¿no? Oye, por cierto, creo que ha sido una buena elección lo de Joe Biden, ¿no? Lo de hacerse hacia un lado.
Sí, porque iba a ser, vamos, la derrota iba a ser catastrófica. No estaba, hombre, aparentemente, no se ha estado salud señor Biden, pero aparentemente no inspiraba la confianza que se requiere para un candidato a la presidencia. Y máximo teniendo presente cómo está los republicanos pues en efervescencia por el señor Trump. Yo creo que es una buena decisión y Kamala creo que sería la sustituta perfecta, teniendo presente que es mujer, sería nuevamente una posible candidata mujer. Y aparte, creo que tiene origen latinoamericano y en este sentido pues creo que tiene un nicho de votos interesante con el que competir contra Trump. Sería la elección más sensata de cara a evitar que el señor Trump gane las elecciones, porque yo creo que lo que se está buscando no es ganar las elecciones, sino evitar que tenga tanto poder, evitando que tenga poder en el Senado, evitando, porque creo que las últimas encuestas, aunque ahora van a cambiar debido al candidato, ponen al señor Trump en una posición de una ventaja bastante, bastante preocupante para los demócratas.
Uh-huh. ¿Un apunte sobre esto?
El tema está en que a mí lo que me parece lamentable es que la presencia de Kamala Harris en el gobierno de Estados Unidos no se produjera cuando estaba en el momento álgido, cuando tenía un gran predominio para ser la vicepresidenta en las últimas elecciones. Ahora hay mucha gente que está diciendo que sí, que es la candidata ideal, pero es la candidata que el propio partido no respaldó en su momento. Eso es lo que me parece peligroso.
Bueno, compañeros, pues mira, ya será hasta la temporada que viene, porque con esto ponemos el punto final a esta temporada y a esta tertulia. Por lo tanto, nos escuchamos, Dios mediante, en septiembre. Oye, que hay que descansar, ¿eh?
Cierto. Yo estoy tratando de descansar desde el viernes, que fue mi último día.
Tú lo tienes un poquito más complicado, porque si acabas de empezar una vida de autónomo, lo tienes difícil.
Bueno, lo sé.
Pues un abrazo a los dos. Feliz verano, Carmen.
Feliz verano. Hasta la próxima.
Feliz verano a los dos. Adiós. Hasta luego.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te
afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces, yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, ¿tengo que justificar que quiero saber eso? ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Este es el escenario de la noticia y esta es la voz de la noticia a esta hora.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y llega probablemente en la mejor época, en el mejor momento del Real Madrid de toda su historia, a todos los niveles. Así que Mbappé, evidentemente, es muy importante.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Los minutos del apunte turístico, los martes sobre esta hora aproximadamente, con el vicepresidente del SCAL Internacional de Gran Canaria, SCAL Club, Javi Vega. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Estamos todos de enhorabuena, ¿no?, por ese Mundial, pero yo recuerdo que fueron ustedes una de las primeras voces que pidió a las autoridades que apostaran o que por lo menos intentaran que el Mundial 2030 se celebrase aquí, la fase final, en el Estadio de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, nuestra isla de Gran Canaria, solo 14 días después de ese 4 de junio. Ustedes lo pidieron el 18 de junio de 2021, Javier.
Pues mira, pues sí, justamente, la verdad que es una muy buena noticia para todos los Gran Canarios y para Canarias y para España, que seamos sede oficial del Mundial 2030. Y sí, es verdad, fue justamente así, porque nosotros tuvimos un evento ya de cambio de collar donde yo dejaba la presidencia, me la pasaba David Morales, hicimos un resumen de actividades y también de propósitos, ¿no?, de cosas que nos gustaría. Y justo estábamos allí con Antonio Morales y también con Ángel Víctor, en aquel momento el presidente del Gobierno de Canarias, y le dijimos que nos habíamos enterado de la noticia de que España y Marruecos iban tenían ya oficializada su candidatura para el Mundial 2030 y que Gran Canaria no podía quedarse atrás y tenía que ser una de las sedes, ¿no? Incluso pedimos también que Tenerife participara de alguna forma también en la candidatura, como ya se ha dicho que va a ser subsede también en el 2030, con lo cual, pues sí, fuimos pioneros en ese sentido, pero como siempre buscando lo bueno para nuestras islas y darle ese plus turístico, que es lo que nos interesa a nosotros y a todos en general.
Claro, a partir de ahora, no sé, te pregunto, vestir mejor la isla, porque al fin y al cabo vamos a recibir una cantidad de turistas impresionante. Oye, por cierto, no se saben los grupos, todavía no se ha sorteado, no se sabe absolutamente nada, ni siquiera los equipos que van a participar, pero bueno, se entiende que Alemania, el mercado emisor, algún nórdico, seguro que sí, Dinamarca es posible, mercado emisor, Inglaterra se entiende que sí, veremos Irlanda, que por cierto Gran Canaria se está promocionando en Irlanda, que esto sería fantástico, ¿no?, si tocaran estos equipos, estos países.
Sí, hombre, claro, evidentemente no se sabe la composición de los grupos, todavía quedan pues casi 6 años para llegar a la fase final, pero sí, sí que es interesante que bueno, ya no solamente los países habituales que nos visitan, sino que seamos escaparate para otros países, ¿no?, y que vean la potencialidad que tienen en Europa de tener este destino turístico tan cerca, tan parte de lo que significa Europa, y sobre todo pues en unas condiciones inmejorables, sobre todo pues no hay que decirlo, que en invierno pues es que estamos muy cerca del continente y que le podemos ofrecer unas temperaturas inigualables y con la seguridad de que somos parte de Europa, jurídica, económica, sanitaria, obviamente.
Sí, van a llegar turistas nuevos, no me cabe la menor duda. Sí, sí. Eso de la repetición pues está bastante bien, pero van a llegar turistas nuevos. ¿Qué impresión se debe quedar de la isla, bajo tu punto de vista? ¿Qué hay que mejorar de aquí a 2030, Javier?
Hombre, vamos a ver, la isla tiene unas fortalezas que son indudables, ¿no? Que su planta hotelera y su conectividad, que son de una isla, tenemos un montón de conexiones con el resto de Europa, pero evidentemente pues también hay que ver las limitaciones a solventar, ¿no? Tenemos que tener un buen sistema de servicio público que una pues el estadio con el resto de la isla y unas carreteras acorde a todo el volumen de personas que vamos a tener aquí en esos días, ¿no?
Es decir, mejorar sobre todo las zonas públicas, ¿no? Porque muchos se irán al sur, Logán, San Bartolomé, Tirajana, y ahí hay que... Hombre, las cosas como son, ahí hay cosas muy bonitas, pero también hay mucho que mejorar, ¿eh?
Hombre, evidentemente, la isla tiene una planta locativa muy buena, sobre todo en la zona sur, obviamente, que es la más dedicada al turismo, y seguramente Las Palmas sea incapaz de absorber toda esa llegada de afición que vendrá acompañando a los equipos, ¿no?, en esta fase inicial, con lo cual obviamente pues se van a tener que quedar en el sur de la isla y tenemos que tener unas buenas conexiones y sobre todo pues que una vez salgan de los hoteles pues, se encuentren las zonas públicas, como tú bien mencionas, a la altura de lo que una espera, ¿no? Un hotel, una planta locativa buena, modernizada, actualizada, dando unos servicios de primera, pues también tiene que ser premium lo que hay fuera, ¿no? Unos buenos centros comerciales, porque también hay mucho gasto en compra, en restauración y sobre todo pues eso, los espacios marítimos, todo lo que tenga que ver con cuando no estés en el estadio, que estés en la playa, pues que tengas eso accesible y en unas condiciones óptimas, ¿no? Que es lo que tenemos que dar, esa calidad que nos destaca, pues que se vea y que compense el esfuerzo de venir del resto del mundo a Canarias a pasar pues, lo que dure estas 2 semanas o lo que dure esta fase del grupo.
Bueno, retorno económico se habla de 1.500 millones de euros, impacto publicitario totalmente incalculable, no cabe la menor duda. Seguiremos hablando, que nos queda mucho por delante del Mundial 2030. Javier Vega, como siempre, un placer.
Un abrazo, Javier, hasta prontito.
Hasta la próxima.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si eres madre, le estás dando el pecho a tu hija o a tu hijo y ves que o notas que se queda con hambre, no es eso, ni mucho menos. Es por otro factor que vamos a conocer ahora y para ello vamos a saludar a Marta Santana, es matrona del Hospital Vitas Las Palmas y la tenemos ya en línea. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Me ha encantado hablar con usted. ¿Por qué demandan, por qué piden más pecho los bebés en esta temporada del año, en verano?
Pues mira, los bebés piden más pecho durante el verano porque se puede considerar que en el pecho hay diferentes densidades de leche, empezando por una densidad más acuosa, más como agua, y se va haciendo más densa. Entonces, en verano, como todos, tenemos más calor y el calor requiere más sed. Entonces, la sed, ¿con qué se combate? Con el agua. Entonces, requieren más cantidades de pecho, más tomas más cortitas, pero más frecuentes. Y esto realmente muchas veces lleva a las madres a tener esa duda de que si su bebé no está comiendo. Porque como piden mucho pecho más frecuentemente, piensan que no se están alimentando y realmente lo que tienen es sed.
Ajá, pero esto, decir, la leche materna no debe sustituir ni mucho menos al agua común que le solemos dar a nuestros bebés, ¿o sí?
En los primeros 6 meses no debería, porque los bebés lactantes de menos de 6 meses solo se deberían alimentar de leche materna o, en su contrario, de leche de fórmula. No se le debería introducir agua porque se surge una desnutrición que no es adecuada.
Es decir, lo que piensan las madres es que de ese calostro se piensa erróneamente que se precisan grandes cantidades para que el bebé no se quede con hambre, y no es así, sino que tienen sed y por tanto demandan más.
Exacto, pero el calostro es otra cosa. El calostro es la leche del principio de la lactancia. Vale, entonces, el calostro sugiere a partir de la semana 12 del embarazo, y los primeros días de nacimiento del bebé se va generando más, que es lo que necesita el bebé al principio, sus primeros días de vida. Y ya después, al cuarto, quinto día, se cambia a la leche de transición, que llamamos. Entonces, el calostro es muy poquita cantidad, que es como uno, al principio, el estómago del bebé tiene la forma de una canica, que es muy chiquitito, y va cambiando, y al quinto día es como una pelota ping-pong. Y ya la semana es como un huevo, entonces la leche que tiene que ir tomando no es tanta como pensamos que tiene que tomar grandes cantidades para saciarse, y no, con muy poco ya va, porque el calostro tiene muchísimas calorías, proteínas, nutrientes y además muchos anticuerpos para combatir cualquier bicho o enfermedad que haya por fuera.
Damos por hecho que lo más natural, lo ideal para el bebé siempre es la lactancia, ¿no? La leche de la madre.
Sí. La leche de la madre, sí, siempre es mejor porque es más natural y tiene eso, los anticuerpos, que la fórmula nunca lo va a lograr porque al final el anticuerpo lo produce el cuerpo, no lo produce nadie más.
¿Hay una edad límite hasta que los bebés, pues de forma recomendada, deben succionar del pecho de la madre, esa leche materna?
No, o sea, recomendada mínima, la OMS dice que 6 años mínimo leche materna exclusiva. Y después, hasta los 2 años por lo menos, leche materna. Pero obviamente eso siempre digo que es decisión de la madre, lo que mejor le venga a la madre, por el tema de sus necesidades también. O sea, ambos, tiene que ser una cosa mutua, no solo de bebé solo, sino que la madre también esté a gusto.
Sí, Marta, ¿se ve diferencias entre ese bebé que ha sido criado con leche de fórmula, digamos, comprada en farmacias o supermercados, y la propia leche materna? ¿Hay diferencia entre uno y otro?
Hombre, la mayor diferencia es eso, que te comenté antes, los anticuerpos, porque los bebés que van de fórmula tienen, no es que tengan menos anticuerpos, porque los anticuerpos también se consiguen a través de la microbiota, de la piel, de la vagina, si se le decía, de vía vaginal y demás, pero sí se nota que, por ejemplo, cuando una madre o en su entorno tiene un catarro, la leche vuelve a hacer un cambio para tener más anticuerpos para proteger a este bebé. Entonces, hay cosas que se van viendo en la evolución de la lactancia en general que te sugiere que la lactancia final, la leche de mamá, siempre va a ser mejor que la de fórmula.
Pues la verdad es que es sorprendente el grado de conocimiento que tiene la naturaleza, incluso la leche de la madre con más anticuerpos si la madre está enferma por cualquier motivo que quiera que sea. Te quiero preguntar por la ingurgitación, ¿exactamente qué es?
Ingurgitación, sí. La ingurgitación es cuando el calostro, este que hablábamos antes del principio, de los primeros días, cambia la leche transitoria. ¿Qué nota la madre? La madre nota que su cuerpo está pasando por un estado inflamatorio, o sea, los pechos se le ponen muy duros, se aumenta de tamaño, incluso calientes. Y su cuerpo tiene la tendencia a tener como febrígulas, como si fueras a tener gripe. Entonces, es porque esa leche se está cambiando, los conductos mamarios están trabajando el doble para poder eliminar ese calostro y generar leche materna, y causa este malestar, incluso dando fiebre a veces, o febrícula, como dije, que da a pensar que es una mastitis, y es un error, porque la mastitis no llega hasta pasado 15 días o más. Entonces, la engurgitación es un proceso que es bastante duro a nivel emocional también, porque tienes muchas hormonas por todos lados y te hace estar como muy sensible.
¿La engurgitación es algo normal? ¿Suele suceder a todas las madres?
Completamente normal. Le pasa a todas las madres, incluso a aquellas madres que no desean dar el pecho y se han tomado las pastillas, va a matar a luz, en ocasiones le suele pasar, porque al final es un fenómeno natural que pasa por temas de que la placenta se desprende y la leche se va generando.
¿Hay algún remedio para poder combatir estos síntomas de la ingurgitación?
Sí, mira, siempre recomendamos antiinflamatorios, obviamente como todo, si tienes un dolor de rodilla te tomarás un antiinflamatorio, pues en este caso igual, es una inflamación. Pero sobre todo creemos mucho en el milagro col, como llamamos, que es la hoja de col, deshojarlas, pasarles un rodillo por encima y congelarlas. Entonces esa madre, siempre que sienta estos pechos súper hinchados, se pone la col que ayuda a desinflamarla. Y es un milagrito, vamos, funciona siempre. Yo recomiendo a todas las madres a partir de la semana 36 de embarazo que empiecen ya a comprar la col, a deshojarla y a meterla en el congelador, porque nunca se sabe cuánto va a dar la ingurgitación. O sea, al llegar a casa con un bebé recién nacido, no te vas a poner a hacer todo este maniobras.
Antes nos comentabas, hace unos minutos, que la ingurgitación es algo normal, ¿no? Que suele suceder, sí. Y nos acabas de dar además algunas claves para combatirla. ¿En qué momento sabe la madre que es una ingurgitación y no es una mastitis? ¿Cómo se diferencia una de otra,
Marta? Pues lo que la mastitis realmente, mira, en la ingurgitación, el pecho se te pone en general todo rojo, bastante rojo. Y en la mastitis solo tienes algún parche rojo y una zona dura, o sea, en concreta, no todo el pecho se pone duro. Y la diferencia mayoritaria entre una cosa y otra es que la mastitis da fiebre, o sea, la fiebre se considera a partir de 38. Y la ingurgitación suele ser febrícula, o sea, décimas de fiebre. Y como les comentaba antes, la ingurgitación pasa en los primeros días de nacimiento del bebé y la mastitis no pasa hasta pasado 15 días mínimo.
¿Cuando se produce una mastitis, lo primero es dejar de dar pecho al propio bebé o, digamos, hay otros remedios seguir dando leche materna?
Eso es un gran error que hemos hecho de aquí para atrás, hace muchos años, de que se creía que dar pecho, si había una mastitis, sería perjudicial para el bebé. Pero se ha demostrado que no, que lo que la mastitis se causa por no darle el pecho al bebé o un mal enganche, una mala posición. Es decir, que el bebé no consigue vaciar el pecho correctamente, por los motivos que fueran, y entonces esas leches se quedan en los conductos causando esa infección. No es una leche infectada en principio, pero se considera que hay que vaciar el pecho. ¿Qué es lo mejor para vaciar el pecho? El bebé mamando. Está más que demostrado. Mejoramos el enganche, la posición, y si en 24 horas no remite la fiebre, sí que habría que empezar con antibióticos.
Hablas del enganche. Una de las grandes preocupaciones de las mujeres, de las madres, sobre todo primerizas, precisamente es este enganche. ¿Qué clave se da para que sea efectivo, para que sea ideal, Marta?
Pues, es verdad que como en todo, cada maestrillo tiene su librillo, todas las matronas y asesoras de lactancia tenemos nuestros truquillos, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, yo tengo cuatro claves que suelen ser la cabeza libre de movimiento, es decir, que el bebé tenga libertad para moverse y poder agarrarse al pecho como considere mejor, que esté alineado con la madre, ¿vale? Y cuando la nariz esté a la altura del pezón, lanzarlo contra el pecho, porque los bebés abren la boca muy rápido, pero también la cierran muy rápido. ¿Y qué pasa? Que hay veces que lo que hacen es engancharse al pezón y no al pecho, porque la clave es engancharse al pecho, no al pezón.
Bueno, pues
son claves. Otra cosa errónea que tenemos en la sociedad, que pensamos que con el del pecho, del pezón, sí sale la leche por el pezón, pero la clave es enganchar más atrás.
Bueno, pues son claves interesantes. Ya para acabar, recomendamos a todas las madres que la mejor leche es la materna, es la natural, la que ofrece el propio organismo, y por lo tanto no hay que buscar ningún tipo de sustitución.
No, pero sí quiero matizar una cosa, que hay veces que la sociedad también se machaca mucho con este tema. Yo he conocido muchísimas madres que lo pasan muy, muy mal por luchar, que pues, obviamente animo a todas a luchar, pero hay veces que por lo que sea no se puede, que no se sientan peores madres, que es una clave muy importante, que no pasa nada. Uh-huh. Obviamente vamos todas a luchar por la lactancia materna, pero si no se puede, no se es peor madre.
Marta Santana, matrona del Hospital Vitas Las Palmas, gracias por atendernos. Buen día.
Muchas gracias a ti.
Bueno, pues ya hemos echado el martes, ya, pensando ya en el miércoles, pero oye, que todavía nos queda la tarde de este día, que es la única e irrepetible también. Víctor Cabrera estuvo en la realización técnica, que le queda poquito para irse de vacaciones, que no lo sabía yo. El viernes ya no estás. Está bien eso. Javier Benítez al frente, ambos dos de Herrera en COPE Gran Canaria. Se quedan ahora con Pilar García Muñiz con el Mediodía COPE. Será hasta mañana. Chao.